Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, de este jueves 14 de octubre, que ya poquito a poco está viendo cómo va terminando Herrera en Cope, pero Cope ya sabes que sigue. Como sigue mucha gente, una serie que ha generado, entre otras cosas, mensajes como este que puede llegar a tu móvil y que pone lo siguiente. Estimadas familias, en estos días hemos detectado en algunos alumnos de primaria actitudes y juegos relacionados con una serie que ha comenzado a emitirse hace poco. Está destinada a mayores de 16 años y con alto contenido de violencia explícita. Bueno, pues este mensaje que han recibido los padres de un colegio de Madrid puede que incluso también lo hayas recibido tú. ¿De qué serie hablan? Pues del juego del calamar.
Proceder. Los que estáis aquí participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Los que ganen los 6 juegos obtendrán una gran suma de dinero.
La serie, producida en Corea, se basa en lo siguiente. Un grupo de personas con muchas deudas que tienen por objetivo sobrevivir para conseguir un multimillonario botín. Ya lo han visto, Pilar García Muñiz, más de 111 millones de personas en todo el mundo.
Sí, John, se ha convertido en un fenómeno, desde luego. Yo no soy una de esas personas que la ha visto. ¿Tú la has visto, por cierto?
He visto un principio de un capítulo, pero lo tengo guardado para algún día porque, entre otras cosas, Herrera me la ha recomendado.
Ah, o sea que... bueno.
Eso sí, porque yo soy adulto. Ahora bueno, vamos a hablar del asunto.
Vamos a hablar de ese asunto, efectivamente, porque es una serie para adultos. El problema es que la están viendo niños. Hablabas que bueno, el objetivo al final de la serie es sobrevivir y conseguir un multimillonario botín, ¿no? Bueno, pues te puedes imaginar, John, que para conseguirlo, la muerte es lo más light que puedes encontrar en esta serie. Y sí, ya ha pasado lo que contábamos al inicio. Hay colegios que están advirtiendo de un incremento de la violencia en chavales, incluso también en niños que han visto la serie y que han modificado de alguna manera su actitud, básicamente porque imitan lo que está pasando en la ficción. En el colegio de Daniel, que tiene 13 años, saben bien de qué va la cosa.
La prueba muy conocida es la de la galleta, que consiste en con un punzón van haciendo una galleta y como si se rompe la galleta, les matan. En el instituto se está hablando mucho de ello porque está ahora de moda y en las redes sociales está teniendo mucho éxito.
Pues sí, tanto éxito que poco a poco se ha ido extendiendo pues esta serie, los comentarios, su influencia, y ha llegado incluso, los tentáculos de este calamar han llegado incluso a niños de 8 años. Nos lo ha contado Julia.
Yo no sé nada del juego del calamar, pero creo que hay un niño en mi clase que sí se ha visto los primeros episodios del juego del calamar.
Bueno, muchos críos no llegan a la serie por la plataforma donde se emite, llegan por las redes sociales, por retos que ven, por ejemplo, en TikTok.
¿Y qué papel desempeñamos los padres, John, de nuevo en todo esto? Pues desde luego uno fundamental. Primero, para evitar que vean la serie, porque repetimos que es una serie que contiene muchísima violencia y es una serie destinada a adultos. Me lo ha contado Elisa, ella es madre de 2 hijos pequeños. El mayor de ellos tiene 9 años.
Es nuestra obligación como padres vigilar el acceso que tienen nuestros hijos a ciertos contenidos. Es verdad que en ocasiones pues estamos desfasados tecnológicamente o muy sobrepasados por la falta de tiempo y no somos capaces de evitar o de vigilar que no accedan a ciertos contenidos como estas series violentas. Y bueno, pues me parece muy oportuno que los colegios y los colectivos también adviertan y levanten una alerta para ver lo que está ocurriendo y poder estar más pendientes, ¿no? y ayudar a los padres en esta vigilancia.
Pero evitar realmente que la vean, pues cada vez es más complicado porque, como decimos, se ha convertido en un auténtico fenómeno. Se habla de ello en las redes sociales, los chavales hablan de ello también en el colegio durante el recreo. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando un chico de la clase ve la serie, lo cuenta y al final pues otros se quieren sumar también al carro.
Bueno, así que no queda otra que explicar la parte mala e incluso, como nos dice el psicólogo infantil Javier Urra, interesante, señalar un trozo de la serie para que maten la curiosidad, les enseñas un poquito, pero que no busquen escenas por su cuenta.
Los padres tienen que hablar con ellos y decir, oye, vamos a ver, esto no es realmente un juego, esto es una cosa teatralizada que además tiene muchos riesgos. Cuando saben que todos los chavales están hablando de algo, lo van a ver delante o por detrás de los padres. Los padres están delante y dicen, mira, esta es la serie, no le demos más vueltas. Esto es negativo por esto, esto, esto. Y ahora que ya lo conoces y que te lo he enseñado, esta no es una serie para verla.
De la misma forma que un niño no puede levantar 100 kilos, tampoco su cabeza puede aceptar determinadas cosas. Y eso nos cuesta a veces entender a los adultos. Porque ¿qué supone que los niños de tan corta edad estén expuestos a esa violencia? Bueno, pues las tiene esas respuestas la Milagrosa Ruiz, Mila, que es psicóloga educativa. Mila, ¿Qué deben hacer los padres? Porque me ha gustado lo de Javier Urra, que dice, prohibir es como poner puertas al campo. Lo mejor es enseñar, permitir que vean y que entiendan lo que es, pero luego explicarles que eso todo es ficción y que además es peligroso. ¿Qué opinas?
Claro. Es exactamente igual que él. La prohibición lo único que hace es que el niño tenga más interés en acceder a ese contenido. Entonces, como padres, decir no y punto no nos lleva a ningún sitio, nunca. En este caso, cuando estamos hablando de un contenido visual, un contenido que el niño, además, hoy en día puede verlo, pues si no es en su móvil o si no es en su televisión, es en la de otro compañero, pues es que además ese no y punto pues exactamente se nos va de las manos. Realmente lo más fácil, cuando son muy pequeñitos, estamos hablando de 7 u 8 años, pues a lo mejor no hay que ponerle un tramo, un trozo de la serie en sí misma, sino simplemente sentarnos con ellos y hablar, oye, mira, has escuchado acerca de esta serie, qué es lo que has oído, pues mira, esta serie va de esto, de esto y de esto. Pero cuando son más mayores, a partir de los 10 o los 12 años sí que les podemos enseñar una parte donde no aparezca un contenido muy explícito de violencia, porque yo tampoco he visto la serie, os he escuchado, ¿no? Yo tampoco la he visto. Ayer, por interesarme un poco más en el tema, y vi el tráiler, pero sí que esto lo sabemos todos, ¿no? Hay una violencia muy explícita en la que realmente necesita un desarrollo madurativo bastante elevado. Es más, está calificada para menores, no accesible a menores de 16, pero bueno, depende del niño de 16 años que tenemos.
También, claro.
Mila, dices que no has visto la serie. Bueno, yo tampoco, no es mi caso, pero también he visto como tú el tráiler. Sí es verdad que estamos hablando de una serie que es muy, muy violenta, muy explícita, ¿no? Pero también tiene mucho atractivo visual y, de hecho, recuerda un poco también pues a La Casa de Papel, que se ha convertido en otro gran fenómeno. Claro, el hecho de prohibir a los chavales no ver la serie pues les hace sentirse también desplazados de alguna manera, ¿no? Apartados de las conversaciones que seguramente pues están teniendo especialmente estos días durante los recreos o en las entradas o las salidas del colegio.
Sí, bueno, a ver, este problema yo creo que llevamos por lo menos un par de décadas, a lo mejor es mucho, ¿no? Pero a lo mejor 15 años casi, seguro que sí, los psicólogos detrás de este tema. Y es que con esta cantidad de contenido al que tenemos acceso, con esta cantidad de información con la que tenemos acceso, con todas las tecnologías, internet, los móviles a las manos de los niños, siempre estamos luchando con esa necesidad de pertenecer al grupo. Lo que hacen los demás, yo también lo tengo que hacer. Y nosotros, los psicólogos, luchamos mucho contra esto porque la pertenencia al grupo no nos la puede dar solamente lo que hace uno lo tenemos que hacer todos, sino yo me siento seguro dentro de este grupo tomando mis propias decisiones. Claro. Cuando nosotros permitimos que los niños vean esa serie, como puede ocurrir con niños de 15 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, que la vea. Bueno, venga, ¿qué más? Que la vea. Pues al final lo que estamos haciendo es que él no tenga madurez y autonomía en su toma de decisiones y la madurez para elegir, el sí o el no.
Luego, hay una cosa, porque yo recuerdo cuando estrenan Superman en los 70, fíjate de cuando estamos hablando, hubo algún niño que se tiró por la ventana creyendo que podía volar. Quiero decir, hay que asumir que hay cabecitas que no les da la cabeza nunca, y valga la redundancia, para entender ciertas cosas porque son muy pequeños o porque no tienen todavía,
claro,
la madurez suficiente. Claro, pero digo esto porque antes veíamos juntos la televisión, no quedaba otra. Ahora cada uno lo ve en su plataforma. También esa individualidad a la hora de adquirir esas imágenes, esos sonidos, lo que fuere, también cuesta mucho tener un hueco para poder hablar con tu hijo y decirle, esto es una tontuna, hijo, no se te ocurra hacer esto porque es una idiotez.
No, no debería existir esa dificultad de decirle a tu hijo o de encontrar ese hueco, no debería existir, ¿eh? Pero sí que es verdad, en una de las mamás que habéis puesto antes de hablar conmigo, decía la mamá que tenía dos niños pequeños, ¿no? ¿Cómo controlamos los padres? ¿Cómo hacemos esto? Están los controles parentales. Y hoy en día a lo mejor no tenemos mucho tiempo para ver qué exactamente qué está viendo el niño, pero sí tenemos los controles parentales. Los controles parentales, y yo me lanzo, ¿no?, a aprovechar esta retransmisión, esta entrevista, para decírselo a todos los papás, están al acceso hoy en día nuestro con mucha facilidad. Voy a decir dos, si no os parece mal, yo no gano nada con esto, lo único que gano es prevención, psicólogos siempre la queremos, dos lugares donde podemos encontrar buenos controles parentales, tanto de contenido como de tiempo en el que están los niños en TikTok, por ejemplo, que es uno de los sitios que más acceso pueden tener ellos a ver este tipo de series, ¿no? De trocitos de la serie. Uno es Empantallados, lo podemos encontrar en Instagram y en su página web, y otros son Pantallas Amigas. Empantallados y Pantallas Amigas. Y en estos, en este tipo de páginas, encontramos los controles parentales. Y luego, otra de las cosas que también tenemos que sacar tiempo, es que no nos puede valer, oye, ¿tu hijo ha visto esta serie? Ah, pues mira, sí, la ha visto. Ay, ¿se ha puesto a imitar? No, no se ha puesto a imitar. Ah, bueno, pues entonces yo le voy a dejar al niño, al mío, que la vea, porque es que todos los niños la han visto.
Claro.
Nosotros no nos podemos dejar influenciar por el que lo que hace el otro.
Claro, y por el ser rebaño, en vez de en este caso tener cada uno su propia personalidad. Pues Milagrosa Ruiz, Mila, gracias por haber estado con nosotros, psicóloga educativa, y por haber puesto esos dos ejemplos de que hay posibilidades de poder controlar las pantallas. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Mila.
Hasta luego.
Ahora vamos a hablar de algo que, fíjate, en el boletín de noticias te escuchaba, Pilar, sobre la comida que sobra y que puede llegar a tirarse cada año. El dato, durante el pasado 2020, es terrible. Cada español ha desperdiciado 31 kilos de alimentos sin consumir, lo que supuso que en total los hogares españoles tiraran alrededor de 1.300 millones de kilos de comida a la basura.
Por este motivo, el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley que intentará luchar contra el desperdicio alimentario. La norma ya ha empezado a dar los primeros pasos para su tramitación y afectará a los productos que sobren de toda la cadena alimentaria. Maricruz Martín es técnica de Educación para la Ciudadanía Global de la ONG Enraiza Derechos.
Aproximadamente un 30% de la producción global de alimentos se pierde o se desperdicia. En países como España, el mayor desperdicio se produce en las fases finales, venta minorista y consumo principalmente, pero también hay pérdidas evidentemente en las etapas de producción.
Bueno, sí. La ley dice que los alimentos que no se usen, que no se utilicen, pues se deberán donar y distribuir antes de que esos productos se caduquen. Si no son aptos para el consumo humano, pues se pueden utilizar como pienso o también compost para el uso agrario.
Claro. Bueno, pues esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Expósito te explica los puntos más importantes de esa primera ley de desperdicio alimentario de España. Ya lo sabes, hoy a las 9 de la noche en La Linterna. ¿Cómo pasa el tiempo? 11:30 en Canarias, 12:30 en el resto del país. Ya sabes que habrás visto ya el calendario, que es 14 de octubre. Estarás mirando cuánto queda para final de año o no. Vete a saber. Y dirás, fíjate, ya enseguida estamos en 2022. Bueno, es que la vida pasa muy rápido, ¿verdad? De hecho, no es la primera vez que contamos a esta hora una historia humana que sucede fuera de la humanidad y donde parece que el tiempo se detiene. Porque está fuera de la Tierra. Las nuevas generaciones no vieron nada extraño en lo sucedido este miércoles, cuando un señor con edad de abuelo, de 90 años, regresaba de un viaje hacia donde muere la atmósfera y empieza el camino hacia el espacio. No entendían tamaña emoción en aquellos que hoy peinamos canas.
Captain Kirk himself, the great William Shatner.
Como cuenta la periodista, no es un hombre cualquiera, se trata del Capitán Kirk de la nave estelar Enterprise, de Star Trek. El guía de un viaje hacia lo desconocido, el amigo de Spock, el hombre que, entre otras cosas, lideraba la última gran aventura humana.
Señor Spock, pudo sacarme de la habitación.
Salvé a un buen navegante.
Póngalos en la pantalla.
Ya está abierta la frecuencia, señor.
El fin de semana, lo dieron los sábados y también los domingos, tenía un momento de parón cuando aparecía esa nave en la pantalla. Quienes entonces éramos cabezas por formar, nos poníamos ante la tele para ver las aventuras de humanos y alienígenas en el espacio infinito. Primero en blanco y negro, luego descubrimos que tenían color. Algunas de esas personas fueron quienes, inspirados en la serie, fíjate, crearon los ordenadores, porque esa serie fue pionera en muchas cosas. Los móviles también salieron allí y una gran infinidad de inventos que salían de la mente de unos guionistas que imaginaban el futuro. Pues ese futuro ya está aquí. Es el que estamos viviendo en nuestro presente. Por eso el vuelo de 10 minutos y 17 segundos del actor William Shatner está cargado de simbolismo. Porque Jeff Bezos, el multimillonario que ha hecho posible esa aventura espacial, es uno de aquellos niños que veían la tele. Ahora, a sus 57 años, seguro que recuerda las tensiones que vivían el capitán Kirk y su tripulación. No era la nave Enterprise, sino el cohete Blue Origin. No fueron al espacio, sino a un puñado de kilómetros allá arriba. Pero el viejo capitán fue muy claro al bajar. Como le dijo a Bezos, la línea de la atmósfera que nos mantiene vivos es más fina que tu piel. Es palabra del capitán Kirk, la que nos recuerda que el milagro del universo es tan lejano como cercano. Gutiérrez, tú también eras de la tripulación Enterprise, ¿eh?
Yo el primero. Yo siempre quise tener un pijama como el que tenía el capitán Kirk y Spock.
Pues oye, que los vendían, ¿eh? Los vendieron,
hombre,
¿eh?
Claro, pero a mí no me lo compraba.
No, ni a mí tampoco. Pero te ponías aquí lo que era el logo delante, ¿eh?
En el pijama. Y aprendimos a hacer el saludo de Vulcano.
Sí, señor.
Que nos costó un montón.
La V.
Juntar el dedo índice con el corazón. Sí. Y el meñique con el anular y hacer esa V de sí, Vulcano.
Señor. Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que al final, pues mira, ayer nos emocionó ver a ese señor sus 90 años, que era el capitán que nosotros imaginábamos por el espacio haciendo lo propio en la realidad y en la actualidad. Bueno, ahora, hablando de la actualidad y de la realidad, no podemos olvidarnos de La Palma, pero hay cosas que nos generan esperanza. ¿Has visto a los galgos de La Palma, verdad? Creo que los hemos visto todos, pobres aislados y rodeados por todas partes del agua.
Estamos aprovechando con ellas para llevar unas cargas con unos vehículos, unos depósitos, en los cuales pues llevamos una alimentación especializada y también para poderlos hidratar se está utilizando agua gelificada principalmente. Hay en torno a unos 4 animales. Nosotros tenemos una estimación de que probablemente han estado unos 14, 15 días sin recibir ni agua ni alimento.
Esto nos lo contaba ayer en Mediodía Cope Eduardo Díaz, que es piloto de dron y el hombre que descubrió a estos 4 galgos náufragos en un mar de lava. Los perros estaban allí, los pobres. Son cientos los animales domésticos a los que el volcán ha dejado aislados, sin hogar, como a sus dueños, o abandonados porque había que salir corriendo. Una de las prioridades de la Guardia Civil era precisamente, y es, rescatar y resguardar a decenas de animales.
Esto es el recinto ferial de Los Canales. Aquí es donde están los animales que han sido desalojados de la zona de origen del volcán. Y los tenemos aquí acondicionados de forma temporal con una supervisión veterinaria para que estén bien alimentados, bien hidratados y en buen estado hasta que se puedan reubicar en mejores instalaciones. Como ves, tenemos de todo. Tenemos cerdos, ovejas, carneros, burro, gallinas, gallos.
De todo. Toda una fauna, todo un arca de Noé, ¿verdad? El Seprón hace todo lo que puede y un poco más para salvar la mayor parte o el mayor número posible de animales domésticos. Pero, Carlos Gutiérrez, ¿qué pasa con el resto de la fauna y la flora de la isla?
Claro, ¿cómo está afectando el volcán, esta erupción, a la biodiversidad de este entorno natural único en el planeta? La previsión a priori, John, casi la podemos hacer todos. Habrá un empobrecimiento medioambiental importante, se están perdiendo mucha fauna y mucha flora. Pero ya sabemos que la naturaleza es sabia y termina adaptándose a la nueva situación. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta que nos hacemos. Sí. Fíjate, solo 6 horas después de que el volcán Cumbre Vieja entrara en erupción, hace ya 25 días, el profesor Manuel Nogales, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y delegado del Consejo en las Islas Canarias, llegó a La Palma. Su misión era estudiar eso, los efectos del volcán sobre la biodiversidad de la zona, los animales domésticos, la fauna, los fondos marinos y la flora, todo.
Y, sí, y desde entonces están trabajando allí, sobre el terreno, con una actividad frenética y casi sin descanso. Profesor Nogales, que le he visto en una fotografía con todo el traje, evidentemente para poder estar donde se encuentra, impresiona, porque parece que están como en otro planeta, ¿no? Ahora que veníamos de Star Trek, como en otro planeta. Gracias también por los vídeos que nos ha enviado a metro y medio de la lava en la zona cero, porque son absolutamente espectaculares. Pero espectaculares también, profesor, cómo la naturaleza vuelve a abrirse paso cuando todavía sigue saliendo lava.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, sí, efectivamente somos los primeros sorprendidos, los que estamos a pie de volcán, sobre todo los cambios diarios que nos está ofreciendo. O sea, el volcán es un volcán monogenético, según los volcanólogos, comentan que no hay dos volcanes iguales, cada uno tiene un comportamiento tremendamente particular, muy difícil de predecir lo que va a ocurrir mañana, y todos estos cambios que están ocurriendo en el volcán están afectando a la biodiversidad directamente. Entonces, Todo lo que estamos viendo es como una película que no terminamos de lograr entender, porque todos los días ocurren cosas diferentes. No podemos perdernos prácticamente nada de los episodios, porque es un serial inesperado. Todos los días hay cosas nuevas. Intentamos entender con nuestro grupo de volcanólogos con los que convivimos. Ya pueden imaginarse que tenemos un cuartel general aquí en el CSIC, donde convivimos biólogos y volcanólogos, y vamos intentando explicar día a día lo que está ocurriendo para entender lo que está sucediendo con la biodiversidad. Y la verdad que los últimos días, desgraciadamente, no han sido tremendamente, vamos, los mejores desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Nos hemos dado cuenta que esa especie de emisión de partículas muy finas, que ahora mismo la lluvia de ceniza volcánica es una lluvia fina. Probablemente ellos consideran que es posible que haya un granulado que se ha disuelto más por toda la acción del volcán, y es posible que parte un poquito del cráter también haya habido un pequeño desplomo, y todo eso ha volado por los aires, se ha mezclado con los vientos húmedos alisios y se ha formado una especie de pasta que la verdad es que es verdaderamente impresionante cómo está el Pinar, que es la zona altitudinal que está sobre el volcán, en la parte alta de Cumbre Vieja. Ha recibido con un espolvoramiento de ceniza volcánica fina mezclada con agua, con partículas húmedas de humedad, procedentes de esos vientos oceánicos alisios que cuando suben por las islas condensan y se mezclan con esas cenizas. Y es como si todos los pinos estuvieran ahora, o sea, todo ese pinar estuviera en blanco y negro. La verdad que el último vídeo que sacamos, que sacaron mis compañeros ayer, tuvieron que sacar un poco el coche para ver para demostrarme que el vídeo no era en blanco y negro. O sea, la verdad que es una situación fantasmagórica completamente, completamente nueva para nosotros también. Y bueno, vamos a intentar ir describiendo todo lo que estamos viendo. Intentamos mandar algunas fotos a la prensa cuando nos la piden, y sobre todo muchas notas de campo en nuestros cuadernos, porque esto ya les comento que es un escenario imprevisible e impredecible, muy difícil.
Y que va cambiando según pasan las horas. Profesor, le he leído, por ejemplo, que en esas notas de campo usted cuenta que la mayoría de las aves a los 7 días de la erupción ya se estaban acostumbrando y habían adquirido nuevos hábitos para sobrevivir en este ambiente, digamos, inhóspito para ellos.
Sí, efectivamente la plasticidad ecológica de sobre todo los animales, sobre todo las aves, es verdaderamente impresionante. O sea, cómo prácticamente en 7 días ya estaban intentando llevar una vida lo más normal posible y perfectamente adaptada al ruido del volcán. Es que no se pueden imaginar el ruido ensordecedor que tienes prácticamente a 1 kilómetro, que es lo máximo que nosotros tenemos permitido acercarnos. O sea que cuando trabajamos no solo en la colada, que ahí estamos a 200 metros, estamos trabajando en la primera franja para intentar evaluar el efecto directo de las coladas, sino que cuando nos desplazamos hacia el volcán, ahí trabajamos 1 kilómetro. Y es que no se pueden imaginar, el otro día vimos búhos cazando de noche, que además esos animales necesitan pues controlar perfectamente los sonidos, los infrasonidos que emiten los roedores cuando se mueven en las inmediaciones, que son las presas de las que se alimentan, ¿no? Claro. Y los búhos, chicos, estos búhos están ahí cazando, los cernícalos están ahí cazando, estos cernícalos sí que han cambiado hábitos, han vuelto en la segunda semana, parece que volvían otra vez a capturar lagartos, pero los lagartos están arrasados, ahora mismo no quedan lagartos en las inmediaciones de las coladas, o sea que lo que estamos hablando, algunas de mis declaraciones de hace una semana ya no tienen validez en el tiempo, ya han quedado obsoletas, ¿no? Pero hay que ir actualizando continuamente, sí, dígame. Sí.
En ese actualizar no deja de ser significativo, digamos, un poco el mensaje que nos manda la fauna, ¿no? Como también que el ser humano, el que habita ahí, el palmero, pues volverá a regresar, ese empeño que tienen algunos por volver a construir incluso encima de esta lava, como sus abuelos hicieron encima de otras lavas, ¿no? Es también un poco el mensaje que nos mandan esos animales, ¿no? De que al final pues hay que seguir adelante.
Sí, evidentemente es la primera vez que se monitoriza la biodiversidad en un volcán en erupción, es la primera vez que se hace en el mundo, no hay bibliografía científica sobre todo esto. Todo es nuevo, todos son escenarios bastante nuevos, echamos bastantes horas en el campo intentando entender y percibir cuáles son los cambios y por qué, pero efectivamente yo creo que esto hay que verlo un poco a escala. Ahora estamos sacando como microfotografías diarias para intentar editar y entender el problema, pero si lo ponemos a una escala, lo vemos en perspectiva con más tiempo, esto no es la primera vez que ocurre, ni muchísimo menos, y menos en un archipiélago volcánico con 20 años de antigüedad como las Islas Canarias, sino que es un escenario, pues bueno, que ahí está y que ha ocurrido en otras ocasiones, o sea que tendremos que sacar una visión un poquito más global más adelante, ¿no?
Pues seguiremos informando y seguiremos recibiendo mensajes y esos vídeos que nos envía, en este caso, el profesor Nogales y el resto de su equipo. Por cierto, y como curiosidad y para cerrar, el padre de Manuel Nogales estuvo en el volcán de Teneguía, también en la isla, en 1971, trabajando sobre el terreno. 50 años después, es el hijo el que le ha tocado trabajar en otro. No deja de ser significativo y dice mucho de esa isla y de esas gentes. Manuel Nogales, un abrazo y hasta la próxima.
Un saludo cordial para todos los oyentes.
Muchas
gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Emociona también, ¿eh? Que 50 años después el hijo haga lo mismo que hizo el padre también en esas Islas Canarias. Bueno, nosotros hoy en Radio Carlitos hemos tirado a casa por la ventana y hemos, bueno, invitado a uno de los más grandes.
¡Hombre, por favor, quédense con el nombre! Eduardo Sea Toledo Ruiz, nuestro técnico de sonido. El más grande, el mejor, ha puesto su música y ha revolucionado hasta el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-13-14. Este es Jesús.
¡Qué grata alegría, qué grata sorpresa escuchar a los Maiden, a Dio, en Herrera en Cope! Ha sido una inyección bestial para seguir currando. ¡Gracias, Eduardo!
Le ha dado la vuelta a la audiencia, ¿eh? Le ha dado la vuelta a la audiencia con la música que ha puesto.
Sí, sí,
escucha,
sí.
Escucha, Harry.
Eduardo, a partir de hoy soy fan tuyo número uno. Yo también escucho esa música. Te falta escuchar a Carcas y ya lo completas. Un abrazo.
Bueno, yo ya lo he escuchado y ya si eso lo ponemos otro día, porque hoy nos ha llamado Luis Martín. Él es miembro de los Lobos Negros. Sabes que muchas veces se comunica con nosotros a través del 600-99-13-14. Pues atento porque hay novedades.
Ahí te mando el nuevo disco de mi banda Lobos Negros, que será un disco en directo grabado en la mítica sala Honky Tonk de la movida madrileña. El disco se va a llamar Aullando en la movida y esto es una versión de Dr. Feelgood, que acabo de oír el disco a Wilco Johnson, su líder. La canción se llama See the Window.
La mejor banda de rock and roll de este país, los antiguos Mermelada, J.T. Sivan. Ella siempre mueve su culo.
Música en directo.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, hablando de cosas buenas, la información tiene buenas, pero también tiene malas y tiene últimas horas. Y ahora en Mediodía Cope nos vamos a ir otra vez precisamente a Canarias. Pilar García Muñiz.
Sí, John, nos vamos a ir hasta, de nuevo, hasta la isla de La Palma, porque como dices, hay una noticia de última hora. Se acaba de dar la orden de evacuar el barrio por completo de La Laguna por el avance de una de las coladas que se acerca pues peligrosamente cada vez más a las casas de todos estos vecinos. En el barrio aproximadamente viven unas 600 personas. La mitad ya habían dejado sus casas en días pasados, así que esta orden afecta a los 300 que todavía estaban viviendo allí y que van a tener hasta las 5 de la tarde para, como te digo, abandonar sus viviendas. Así que imagínate cómo están en este momento, ¿no? Pues metiendo en una bolsa, en una maleta, en un petate, todo lo que pueden para antes de las 5 de la tarde, dejar sus casas sin saber además cuándo van a poder volver y qué se van a encontrar, ¿eh? Es que la situación es tremenda, qué se van a encontrar cuando pueden volver, cuando puedan volver a ellas. En las últimas horas, además, pues eso, el avance de la lava se ha llevado por delante también, ¿no? El campo de fútbol de este barrio de La Laguna. Mientras, los datos del desastre pues siguen creciendo, 640 hectáreas ya afectadas, 6.400 personas evacuadas, hay que sumar estos 300 vecinos también de La Laguna, y más de 1.500 edificaciones afectadas. Bueno, y además de esto, de la situación de la última hora de La Palma, vamos a hablar también del coronavirus, porque llevamos más de un año y medio de pandemia, un tiempo en el que hemos conocido mejor el COVID, entre otras cosas como combatirlo, desde la vacuna a los tratamientos que se siguen investigando. Las mascarillas, ya sabes, que son casi un complemento más para la mayoría de los españoles, pero también hemos adaptado el mobiliario que utilizamos, esas mamparas o pantallas, por ejemplo, en los supermercados, en las oficinas del banco o también en el autobús. Te lo cuento porque investigadores de la Universidad Católica de Valencia han desarrollado una pantalla precisamente que destruye el virus, así como a otras bacterias. Y lo hace además en un tiempo récord, en menos de un minuto desde que entran en contacto con el material del que está hecha. Pues vamos a hablar enseguida con sus creadores.
Pues mira, interesante, porque vamos de una noticia a otra. Sin duda alguna, la actualidad es la que manda. Y hablando de cosas que mandan, ahora lo que manda es tu COPE más cercana.